Radio Colores, la única radio que emite en color. Radio Colores, tu emisora, la nuestra. Radio Colores, síguenos. Están ustedes en el cofre de las palabras.
Con una nueva sintonía, como ustedes escuchan.
Pero seguimos siendo los mismos.
Sí, claro, los mismos. Maite Fuentes y Julián Bilbao.
El cofre de las palabras. Otra vez en sus receptores.
Otra semana más en su compañía. Así que...
comenzamos. La Federación de Discapacitados de Palencia, FEDISPA, comprende un grupo de asociaciones de diferentes tipos de discapacitación que trabajan día a día a fin de disminuir los efectos en las personas que los padecen. Hoy tenemos con nosotros en nuestro programa El Cofre de las Palabras a la gerente de esta Asociación de Autismo Palencia, gerente y trabajadora social de la misma, es Alba Barona. También nos acompaña Nuria Álvarez, que es madre de un usuario de la asociación, de un niño con autismo. A las dos pues les vamos a saludar y decirles aquello de bienvenidas.
Hola.
Hola.
Igualmente.
Me toca a mí.
Te toca.
Me ha subido usted la primera.
Le toca usted, su turno, señoría.
No es el del vestido. Pues nada, pues igualmente, Alba... Nuria y Dylan, o Dylan, ¿cómo se dice? Dylan. Pues bueno.
El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. Alba, ¿lo he dicho bien?
Bien. Me estaba quedando escuchándote. Bien, lo has hecho muy bien.
Bien, pues empezamos la charla.
Ha recibido el sobre. Bueno, de momento, ¿cuáles son los síntomas?
Los síntomas, pues bueno, un poco lo que ha comentado él, pero igual esto os lo cuenta mejor Nuria, que lo ha vivido en primera persona.
Hola, buenas. Los primeros síntomas que encuentras es en la forma de relacionarse con los niños. No se relacionan, tienen miedos, pasa por ellos ruidos muy fuertes, se tapan los oídos, aletean mucho con las manos. Y el tocarles, muchas veces el tocarles como que no les gusta.
A ver, dentro del abanico de los diferentes niños y niñas que tenemos, o chicos y chicas, por regla general, casi todos es un poco lo que ha dicho Nuria, más luego pueden venir otra serie de conductas, como la mirada, no te miran fijamente, que eso luego se trabaja, todo el tema del lenguaje también... Hay algunos que el lenguaje, pues lo típico, ¿no? Que ya tiene 2 años y no habla, no se comunica, no dice ninguna palabra. Pues bueno, hay niños que ese lenguaje hay que trabajarlo, que es una de las cosas que se trabaja en la entidad, y otros que nunca llegan a adquirir un lenguaje y tienen que comunicarse a través de pictogramas.
Me parece que no sé si les ha dado la bienvenida, o sí. ¿Se ha dado la bienvenida?
Sí, ah, sí,
bueno,
sí, sí.
Espero que sea otra vez bienvenida a nuestro programa.
Gracias.
Alba, ¿qué clase de problemas puede tener tanto un niño como un adulto con autismo?
Pues lo mismo, es que al final puede tener problemas a la hora de socializarse con otros, con el grupo de iguales, ¿no? Sobre todo de niño, es lo que más marcado se ve, pues que vayan a un parque y pues ahí ves que el niño pues juega a un lado, o están en el colegio y en el patio le ves que no se relaciona con los demás niños, sí. O bueno, ya directamente al principio en la guardería, o con primos, con amigos. Y luego, pues de mayor, pues imaginaros, pues el hecho de ir a un trabajo normalizado, o el hecho de, por ejemplo, en clase de más pequeños sí que tienen apoyos, ¿vale? Sí que estos niños, al ser diagnosticados, tienen ciertos apoyos en educación. Pero luego, una vez que van siendo mayores, pues en una FP, en una universidad, pues carecen de esos apoyos. Entonces, en ello estamos.
Al principio pensábamos qué poco comunicativo es este niño, qué le pasa, parece que está enfadado todo el día, y por qué no me contestas, y por qué no me hablas, y por qué no me dices. Y llega el momento que te planteas la situación, dices, por aquí tengo que salir por algún sitio. ¿No, Nuria?
Sí. Es que es todo un cúmulo de cosas, la verdad. Yo, por mis vivencias, yo en pequeño le encontraron en la guardería. Una profesora me dijo que si no notaba nada raro al niño, digo, pues no. Dice, ¿le has abierto un libro? Digo, no. Dice, prueba a abrirle un libro. Yo, en cuanto abrí el libro y vi que el niño no hacía caso al libro, le regalábamos, venían los reyes, le regalaban mil, y los juguetes seguían ahí. Entonces ya dices, algo está pasando. Entonces te dedicas a investigar, a llevarle al pediatra y muchas cosas.
La palabra autismo viene del griego, me parece, ¿no? Que significa algo así, por sí mismo, por sí mismo por mis propios medios o algo así. ¿Cuándo se puede consultar al médico?
Pues a ver, mira, tenemos ahora, por ejemplo, casos de niños muy pequeños, pues a partir de los 12, 18 meses. A ver, hay un programa en Burgos que es Bebé Miradas, que ya desde los 6 meses puede haber una detección precoz. Pero eso, a los 12, 18, la revisión del pediatra de los 18 meses es clave, porque ahí ya se supone que dicen alguna palabra, que, bueno, pues la mirada, el caminar, el... Aunque no caminen, pero bueno, pues el ponerse de pies y todo eso, ahí se puede ya ir viendo cosas. Pero bueno, pues eso, ya algo más marcado hacia los 2 años, 3. Ahora lo que nos están llegando, o sea, el año pasado ha sido una brutalidad, de 2, 3 años. Muchísimos niños.
¿Se conocen las causas?
Espera, un poquito. Sí, ahora, es que no te...
¿Se conocen las causas?
Pues la causística, bueno, ahí sigue habiendo un montón de estudios y puede haber una carga genética o puede haber causas desconocidas, causas en el embarazo, no se sabe, o sea, 100% no se sabe de dónde puede venir.
Aunque un niño, por ejemplo, yo he conocido niños que son muy quietos, yo por ejemplo, yo de pequeño era muy quieto, yo por ejemplo en el circo con los payasos no me reía. Y yo tengo una hermana que le pasaba lo mismo. Y es más, mi madre nos llevó al médico. ¿Cuántos años tendríamos? Pues 5 o 6. Y el médico, mi madre le decía, estos niños no se ríen, los demás niños se ríen todos. Y estos nada, están más serios que estuviesen en un funeral, ¿no? Y le dice el médico, bueno, es que no les haga gracia en los payasos. Y dice, a los dos, pues sí, a los dos. Y por eso decía que hay niños que están muy quietos. Hoy no, y por, no sé si por gracia o por... Por suerte, los niños son muy movidos, muy activos, ¿no? Pero también hay niños que son quietos. Eso no quiere decir que tengan el autismo, ¿no?
No. Y lo que tú dices, hay, luego dentro del espectro autista es que hay muchísimas formas. Hay niños inquietos, hay niños muy movidos. Es que dentro... Yo siempre pongo el ejemplo de una línea, ¿no? Y entonces, dentro de esa línea hay multitud de posibilidades. Es que si conocieseis a nuestros chicos y chicas, no hay dos iguales. Es que no hay dos iguales. Y eso, por suerte o por desgracia, también es un trabajo muy laborioso, porque cada niño que llega nuevo a la entidad hay que conocerle, hay que ver lo que le vale a este niño, que no es lo mismo que le ha valido al que ha venido ayer. Entonces es que hay múltiples variables.
O sea, personalizar.
Sí, eso es. Sí, en la asociación lo que hacemos es un plan individualizado de cada niño, porque es que aunque un niño tenga 6 años... vaya, tenga un, pues eso, tenga padre, o sea, una familia de padre y madre con mismas características y no tiene por qué ser igual el tratamiento. Sí.
O sea, que parece ser que habéis dicho que como que ha aumentado, debido, me imagino que al, ¿cómo se dice?, a la detección, ¿no?, de este problema.
Sí, eso queremos pensar, porque es que el año pasado ha sido, bueno, estamos desbordadas en la asociación. El año pasado habremos atendido a, pues, cerca de, no he traído las cifras, pero cerca de 30 nuevas familias. Y casi todas han seguido en la asociación. O sea, imaginaos eso para una asociación pequeña que ya teníamos pues 40 y pico usuarios, 50, el crecimiento. Y con los mismos recursos y en el mismo sitio. Y bueno, las profesionales sí que por lo que se ha podido se ha aumentado, pero claro, el sitio al final es el mismo. Entonces sí que estamos ahí en busca de nuevos locales, de...
Sí, para poder recibir mejor a la gente.
Claro, es que hemos llegado a tener, bueno, tenemos lista de espera en el servicio de terapia ocupacional, tenemos hasta lista de espera, porque la terapia ocupacional precisa de una sala acondicionada, no es a lo mejor como una psicóloga, una logopeda, bueno, pues al final teniendo un despacho un poco así, pero la terapia ocupacional requiere de algo más, entonces tenemos lista de espera en ese servicio.
¿A Dylan qué le gusta?
El fútbol. Su mayor pasión es el fútbol.
Ahora habría que decir de qué equipo es, ¿no?
Ya le saben. Donde va Messi, va él.
Donde va Messi, o sea, que va Messi. Ese es un adicto a Messi, ¿no? O sea, un Messi adicto, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Pero ahora Messi está un poquito de capa caída, ¿no?
Es ya, como... bueno, pero él le da igual. Ahora dice que es del Paris Saint-Germain. Y
¡hombre!
Después de la Argentina.
¡Hombre!
Y si falla eso, pues ya nos vamos a La Coruña.
¿Cómo lo expresa?
Mediante el aleteo. Él es aleteo, sensibilidad, es muy sensible. Es para conocerlos.
Ahí está.
Ah, sí, ahora estamos viendo en un calendario que nos lo está mostrando Alba. En un calendario está...
Pues tiene buenos posts.
Dylan.
Es único.
Sí, no.
¿Y cómo es el día a día de Dylan?
Tiene días buenos, días muy complicados. Es que es para conocerle, es un niño muy noble, muy buenón, le gusta, todo amor. Las frustraciones, también cuando algo no le cuadra, pues ahí está el problema. Pero es el día a día con él es lucha, apoyo, amor... Yo siempre digo amor, paciencia.
Eso sí. Hablar mucho.
Mucha paciencia.
Habla mucho con él, se sienta los dos solos y le dice, pues mira, Dylan, hoy esto, lo otro...
Es anticiparle las situaciones, el por qué. Yo, por ejemplo, si mañana tiene que ir a balonmano y no se puede, tienes que ir anticipándoselo. Mira, Dylan, mañana no hay balonmano, no puedes ir por la causa que sea. Entonces es siempre anticipando el que vas a hacer mañana, porque si llega mañana y ve que algo se va a hacer y no lo sabe, ahí es donde...
O sea, tiene que conectar antes.
Sí,
¿no?
Sí.
Los cambios de rutinas en estos niños son...
Sí.
Les afectan muchísimo. Por eso, dentro de las posibilidades que se pueda anticipar, pues siempre lo hacen tanto los padres o desde la asociación. Si hay algo que a lo mejor algún padre no sabe explicarle bien o no sabe anticiparle bien, mucha anticipación. Pero claro, en el día a día de nuestras vidas hay cosas que pasan en ese momento.
Sí, que no.
Entonces ahí es donde se llevan las rabietas, las frustraciones.
Claro, sí, como nos pasa muchas veces a los adultos, ¿no? Sí, también, pues, tenemos nuestros momentos buenos y nuestros momentos malos también.
Te has quedado sin vacaciones. ¿Cómo? Y me lo dices ahora, que tengo la maleta hecha. ¡Hala! ¡Bronca! Pero ellos, claro, ellos necesitan esa ¿cómo se dice? Esa información para poder llegar el día a día.
Claro,
eso es.
Desde que se levantan hasta que se acuestan. Una labor bastante...
Sí. Nosotros tuvimos aquí hace algunos meses una asociación que trataba el síndrome de Down, ¿no? Y yo le preguntaba a una de las invitadas que vino si tenía un hijo... habló con nosotros, sí. Ahí por teléfono, se llamaba Ernesto, además,
Ernesto.
Que padecía síndrome de Down. Y yo le preguntaba a su madre, creo que era...
No, era la cuidadora.
Era la cuidadora, sí. Si él sabía o veía que padecía ese síndrome. Decía que sí, que él lo veía. Sabía que tenía síndrome de Down. Dylan sabe que es, tiene autismo.
No.
No. O sea, igual no sabe lo que es eso, ¿no?
No,
claro. Ese es concepto. Muy pequeño. Claro, claro. Yo creo también.
Y... es que ellos, el problema que tiene Dylan es que le falta comprensión y razonamiento. Él es un niño que no comprende las cosas. Él sabe que va al colegio, pero él no entiende por qué va al colegio. Entonces, eso es un día a día en el que, como dice Alba, el sentarse, el decirle, mira, Dylan, vas al colegio por esto, explicarle siempre todo, y muy todos los días un ratito el comunicar. Aparte de que él va a la asociación, y en la asociación, como ya he comentado, la psicóloga le explica, Alba le ayuda, son personas que, claro, lo que es profesionales, que el día a día sabe realmente por dónde pueden hablar con Dylan y cómo ayudarle, ¿sabes? Entonces, doy gracias a eso.
Claro, igual él llega a la puerta y ve Asociación de Autismo, pero sí, no, yo no sé hasta qué punto él lo interioriza, no sé si por la edad o por lo que habla...
Por la edad.
Por lo que habla Nuria, pero luego lo que os decía también, dentro de estos chicos y chicas y dentro de su discapacidad, hay algunos que pueden llegar a comprender, soy una persona con autismo, tengo estas dificultades, cuando sea mayor o ahora que soy mayor tengo que saber esto, o hay otros que nunca lo van a llegar a... Sí. A entender o a comprender o a decir, yo tengo autismo.
Y el autismo ha sido tratado también en el cine y en la televisión, tenemos al buen doctor.
Sí.
¿Puede llegar a ser ese caso? ¿Puede haber personas que realmente sirvan para ser médicos, para abogados?
Sí, claro que sí. Lo que pasa que, claro, nuestro sistema educativo pues no está preparado para ello. Porque antes de llegar a la universidad hay que, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que hay que o hacer bachiller o hacer un grado medio. Entonces, claro, a lo mejor ese chico puede llegar a ser ingeniero, pero no te puede aprobar matemáticas o lengua o historia. O sea, no sé cómo se podría... Ahí estamos luchando. Desde la Federación también de Castilla y León, de Autismo... se están moviendo mucho por todas las ramas, tanto sanitaria como educación.
En cuanto a la relación con amigos,
ya te dice que no.
No, mal, poco.
Lo justo.
Sí.
Lo justo. Él tiene prioridad. Él va a donde los niños, donde realmente le comprenden. Uh-huh. En el colegio mismamente, pues tiene un niño que siempre va con él. Él se ha aferrado a él porque él piensa que es el único que le comprende, que le entiende, que le anima. Entonces siempre está con él, ¿sabes? En la asociación, amor, duro amor por ello. Dylan es, yo voy a la asociación. Digo, sí, cariño, desde vas. Me está esperando mis amigos. Entonces ha sido un cambio muy bueno para él porque él ya sabe que donde va a recibir cariño. Él se relaciona con muy pocos niños, pero él les escoge. Él dice dónde tiene que ir y con quién. Ahora, si tú le cambias de ello, ya ahí las cosas cambian, porque él está acostumbrado a ciertas personas que ya después él no sabe tratar. Entonces, él prefiere estar jugando con un niño o con dos, pero que sabe que va a estar bien y va a estar protegido.
A nosotros de pequeño nos preguntaban, ¿qué quieres ser de mayor? Y decíamos, por lo que nos venía, o bombero, o médico, o lo que fuese, ¿no? O futbolista... si a Dylan le pregunto yo ahora, hoy, ¿qué quiere ser de mayor? ¿Qué me diría?
Pues tiene dos oficios, futbolista y guardia civil.
Hombre, no está mal, no está mal.
Ernesto, el del síndrome de Down quería ser cantante. Y se arrancó, estuvo cantando y no lo hacía nada mal.
Uh-huh. Para
bueno,
vos.
Sí, dice, pero sé que tengo que estudiar, sé que tengo que estudiar, porque si no estudio, luego a lo mejor me engañan. Y digo, mira, sí.
Sí, Alba, ¿es cierto que el autismo se da más en niños que en niñas?
No es que se dé más, es que tenemos ahí... sí que es verdad que viendo las estadísticas, ¿no? Pues hay más casos diagnosticados de niños que de niñas. Pero ¿qué pasa? Que y los estudios que hay y todo, es que las niñas con autismo son más difíciles de diagnosticar porque tenemos esa picardía, nos hemos adaptado mejor al medio... Entonces, cuando vemos pues que a lo mejor que tenemos que tirar de habilidades sociales, pues como que las chicas estamos más preparadas para disimularlo en el medio, que los chicos. Entonces, cuando se diagnostica a una niña, normalmente suelen estar mucho más afectadas, ¿sabes? Por eso hay un menor diagnóstico. No sabemos si hay más o menos, pero en diagnóstico sí, hay más de niños que de niñas. Sí.
¿Las familias cómo lo llevan? Ya no solamente tú con él, sino tu marido, o si tienes a otro niño. O...
Tengo una niña pequeña, de 2 años. Bueno, pues con ella bien. Está en la misma situación, está como tiene al hermano con autismo, pues ella también está valorada porque empezó a andar muy tarde, habla lo justo, entonces va al centro base, que también puede, no lo saben, pero también estamos en médicos a ver el problema.
Es que, no sé, es como aquel que, por ejemplo, yo conocí una familia de mi gitana que todos los 5 niños que tenían eran sordomudos. Y entonces dices, bueno, pero ¿esto qué pasa? Yo como le decía, yo tengo la suficiente, no sé, decir si el segundo me ha nacido así, ya. Y el tercero, como sigo teniendo niños, pero bueno, cada uno
sí. Ahí está la educación así y que, los recursos. Pero sí, cada familia, yo que les conozco a todos y estoy en el día a día con todos, pues cada familia lo lleva de una manera. Hay familias que lo tienen muy asumidas, hay familias que ves que no lo quieren asumir, o una parte lo asume y la otra no. Entonces, bueno, pues imaginaos, de 60 y pico familias, pues todo lo que hay.
¿Puede llevar esto a un divorcio?
Sí. Sí, hay muchísimos padres de la entidad o que venían ya divorciados o que luego a raíz de estar allí, del niño ir creciendo, acaban separándose.
Es que es problemático que lleves un montón de tiempo luchando por tu hijo y llega un momento que dices, mira, tú por tu camino y yo por el mío.
Pues no tendría por qué ser una causa de divorcio, no. De separación. Un niño que padece este espectro autista, ¿no?
No, yo creo que no, pero sí que yo que estoy en el día a día lo veo, incluso, y también al revés, matrimonios que se hacen más fuertes gracias a eso y que les ves a los dos que tiran y que luchan, pero bueno, pues ya sabemos que cada uno en su casa.
Exactamente. ¿Tan severas llegan a ser las conductas en una persona autista? Quiero decir, la conducta es fuerte, la conducta de repente, ¡bum!, aquí salto yo, cuidado con lo que me dices.
Sí, hay que tener mucha sensibilidad a la hora de hablar y cómo le hablas. Hay niños, yo te hablo del mío, Dylan, el hablarle alto ya dice que algo está pasando. Ellos mismos en la misma cara te lo notan. Dylan era una persona que no sabía lo que era una persona triste, ni sabía por qué un niño lloraba o por qué llorabas. Gracias a la asociación, el niño va comprendiendo el por qué una persona está triste, alegre, el mil cosas. Yo siempre intento, personas que me llaman, o siempre les mando para la asociación, porque yo creo que mejor que ellos les pueden ayudar. Yo, en mi caso, a mí me costó mucho, yo lo tengo que reconocer, y es el día de hoy que digo el por qué. Yo estoy con un especialista y siempre le digo el por qué. Y ella siempre me dice, no busques el por qué de las cosas, vienen. Y como vienen, tienes que intentarlo llevar lo mejor que puedes, ¿no? Entonces, yo lo que intento es que mi hijo... Yo no pido en la vida que él sea ni médico, ni ingeniero, que se sepa defender. En la vida lo más importante es defender y tener algo de valor, educación ante todo, ¿sabes? El guiarles un poco por dónde pueden ir, ¿sabes? A fin y al cabo los estudios sí te ayudan, pero no es todo en la vida. Yo lo que pienso, vamos, cada madre y cada familia es un mundo. Yo no soy nadie para decir cómo tiene que educar a sus hijos ni cómo eso... Mejor que unos especialistas, nadie te va a ayudar. Yo le llevo y le intento ayudar lo mejor que
pueda. Que pueda ser autónomo, sobre todo es...
Eso es.
Sí, es la finalidad. Llegar a ser independiente.
Sí, a más poder... que otra cosa, porque hay niños que yo, por ejemplo, Dylan, vestirse solo, hasta que no ha tenido 6 años, no sabía lo que era vestirse solo. Él se viste solo, gracias a Dios, lávase los dientes, ahora estamos con los cordones, es día a día, día a día. Entonces, es
lucha. Sí, porque meterle todo de repente no puedes.
No puedes. No puedes porque llega un momento que el niño se te bloquea. Se dice, ¿por dónde? La parte de ellos, yo lo que veo en más niños es que tienes que hablar corto y rápido. Lo más justo. No es decirle, Dylan, vete al armario, coge esto, porque ya no. Ya ahí ya dices, mamá, explícamelo. Ya él te dice, no lo he entendido, ¿sabes? Entonces le dices, Dylan, al armario. Él va al armario. Y él te dice, ya estoy, primer cajón. Así tiene que ser él. Él decir, lo tengo aquí, tengo que cogerlo.
Sí, informando lo que tú quieres que él haga.
Sí, 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 porque si no, él no se bloquea y no... No sabe por dónde coger las cosas.
Vamos a desear que Dylan viva muchos años. 90, 95, bueno, muchos. Vamos a situarle a Dylan con 40 años, por ejemplo. ¿Actuaría de la misma manera que ahora o habrá mejorado en su conducta?
Yo creo que habría mejorado. Habría mejorado. Eso espero que mejore, vamos, y que todo mejore. En educación, en sanidad, en todo lo que decía mi compañera Alba, ¿sabes? Yo lo que pido es eso, que nos ayuden, que todos necesitan ayuda, los de síndrome de Down, muchas enfermedades que están saliendo nuevas. Yo lo comprendo, pero son niños. Niños que ellos tienen que avanzar, ellos tienen que vivir, tienen que saber por qué, el ayudarles, el tener su espacio, el tener más ayudas que las que tenemos. A ver, que no son pocas, no nos podemos quejar, pero más ayudas en educación, porque llegarás a esto y tú dices, ¿y qué hace un niño en eso, en la ESO? ¿Cómo se va a defender en un instituto? Las madres, es el miedo a eso. Entonces, yo en mi casa, que se habla mucho cuando él no está, pues ¿qué va a ser del niño? Pues hasta sexto. Mientras tanto, que sea feliz y aprenda. En sexto ya se verá lo que va a pasar, lo que
claro,
no va a pasar.
No podemos
avanzar a la vida si no sabe lo que va a pasar mañana, ni qué sucederá, ni qué tendremos mañana.
Entonces, y ese es el objetivo de la asociación. Sí. Que ese Dylan, con 40 años, pues sepa ser autónomo, tenga, pues vamos a poner, tenga una casa, tenga una familia, ¿por qué no? Y esa es la finalidad. O sea, es que no...
Pues ya nos quedan poquitos minutos, ya fijaros cómo se ha pasado aquí los casi 25 minutos que llevamos hablando de este interesantísimo tema, ¿no? ¿Podríamos decir dónde está la asociación para que el que nos oiga, la gente, las familias que tengan también un niño o una niña con este espectro autista, pues pueden acudir, ¿no?
Uh-huh. La asociación está en la avenida Simón Nieto, enfrente del Hospital de Recoletas, en uno de los bajos, ahí estamos. Y luego, bueno, pues en redes sociales, por si hay gente que quiere vernos, y en internet, que tenemos ahora acceso a todo, teléfonos, ahí está todo. Yo quiero recalcar que para entrar en la asociación no hace falta tener ese diagnóstico de autismo, porque hay mucha lista de espera en sanidad, sino... Vas al pediatra, al neuropediatra, y te dice que tiene, que el niño, la niña, tiene unos rasgos de autistas, se puede acudir a la asociación, se puede acudir a información, asesoramiento, que es totalmente gratuito, pero no dejarlo, bueno, pues a ver qué va pasando. Por informarte, al final, yo creo que no pasa nada. Por recibir a lo mejor sesiones, aunque no haya un diagnóstico, el niño nunca va a ir para atrás, siempre va a mejorar. Porque cuando a ti un neuropediatra te dice que algo hay sospechas o que algo pasa, puede que al final no sea autismo, pero algo pasa, porque se ve, porque oye, pues al final el neuropediatra no te va a decir que algo pasa sin más. Pero entonces, bueno, yo animo a esas familias a por lo menos a contactar con nosotros, a darnos la oportunidad de contarles lo que trabajamos, lo que se hace, y luego ya pues que decidan. Pero no dejarlo, porque nos han venido, ya os he dicho al principio, nos han venido niños de 2-3 años y es que es el momento perfecto. Sé que es muy duro para una familia, para unos padres recibir esa noticia, pero por eso mismo yo les animo también, aunque cuanto antes actúen, pues no se va a curar, pero va a haber mucha mejoría, muchísima.
Va a tener un beneficio.
Eso es.
sea, no...
Eso es, y hay que empezar por la base.
Eso es como si te haces daño, estás en casa y dices, uy, cachis, el tobillo me lo acabo... Nada, ya iré al médico.
Exactamente.
Y eso va aumentando y cuando llegas al este dices, señora, ¿qué hacemos con la pierna?
Pero el problema es que como no se ve, que como no es algo físico, este es el problema que... Y ahora con la pandemia han salido muchísimos casos de salud mental de muchísima gente, y ese es el problema, de que como es una cosa que no se ve, pues... pues ahí lo vamos dejando y a ver si el niño se le pasa, y al final me vienen familias con niños de 15, 20 años que bueno, algo pasaba pero ahí lo hemos dejado. Entonces no, ahí ya, claro, cuando nos vienen niños tan mayores les acogemos y trabajamos con ellos, pero claro,
es más difícil, ¿no?
Claro,
mucho más difícil, mucho más impedimentos.
Claro, ya hay un recorrido que no se ha podido hacer.
Pues ya el tiempo se nos acaba, por desgracia.
Por desgracia.
Vamos a dar las gracias tanto a Alba Barona, gerente de la asociación y trabajadora social de la misma, como a Nuria Álvarez, madre de Dylan.
Las dos una pocholada.
Sí, las gracias y darles de nuestra parte, de este Radio Colores, desde nuestro programa El Cofre de las Palabras, pues todo nuestro ánimo, tanto a Alba como a Nuria, para que en sus trabajos diarios pues lleguen lo más alto y lo hagan con paciencia y con ánimo, que es lo más importante.
Gracias. Si me permite, señor director.
Sí, le permito.
Alba, bueno, nos dijeron que era una persona genial y es genial.
Muchas gracias.
Y Nuria es todo amor. No hay nada más que ver la carita que tiene, todo amor.
Gracias. Pues nada, pues dar otra vez la bienvenida a nuestro programa y hasta siempre y muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Amores y desamores.
Mujeres que dieron que hablar.
Y muchas cosas más.
En el cofre de las palabras. Pues después de esa interesante charla que tuvimos con nuestras invitadas hoy sobre el tema del autismo, continuamos aquí en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Vamos a hablar de una buena fuente de, ¿cómo diríamos? Sí, de energía, por ejemplo, los periódicos. Los periódicos son una publicación literaria cuyo objetivo es la divulgación de trabajos literarios, científicos o políticos, noticias, anuncios, todo por medio de la imprenta u otro procedimiento similar y que se le llama, como no, periódico.
La característica primordial de los periódicos es su periodicidad, de ahí que eso sirva de división entre periódicos y revistas. En cuanto a sus periodos de aparición, determina la diferencia cuantitativa y cualitativa de su contenido. Así el diario ofrecerá todas las noticias y las revistas solamente las de mayor interés, que se interpretarán en función de su trascendencia en los diversos y distintos órdenes.
Pero aparte de las noticias de uno y otro tipo, todos los días los que tienen en sus manos millones de lectores, es un combustible barato, seco y sólido, que después o viene reciclado o desechado, según el grado de responsabilidad que tenga cada uno de nosotros.
En la Universidad de Sydney, dos catedráticos de la Facultad de Ingeniería han dicho que el papel de un periódico tiene cuando menos la mitad del potencial energético de un volumen igual del carbón. Para demostrar que esto es cierto, han hecho unas pequeñas bolas de combustible comprimido con periódicos, todo mediante un procedimiento de trituración, vaporación, moldeado y secado.
Estas pequeñas bolitas rápidamente generan un fuego inodoro, comprobándose que son ideales asadores, pero aún se podrían fabricar bolas de mayor tamaño para diferentes usos.
Y los señores Bridge y Moore, que así se llaman estos dos catedráticos, prosiguen con sus opiniones. Los periódicos constituyen una fuente de energía que está a las puertas de nuestros hogares, casi desaprovechada, y cuya eliminación causa grandes problemas. De hecho, en Australia, por ejemplo, se desperdician anualmente en los basureros 400.000 toneladas de papel de periódico.
El uso racional y técnico del papel del periódico podría ser la base de otros productos beneficiosos para el hombre, pero de momento parece que intenta buscar el adelanto por otros medios. Este artículo nos da referencia de cómo en la década de los 90 se vivía pensando en utilizar el periódico como combustible por algunas cabezas pensantes.
A pesar de todo lo que se ha escrito, publicado y difundido por todos los medios de comunicación a nuestro alcance, el gasto de papel no ha disminuido, es más, no ha dejado de crecer.
Pero ¿cuándo se comienza a pensar en los residuos y en su posterior eliminación? Parece ser que en el año 1895, gracias al coronel George Goring, en Nueva York se instaura el primer sistema integral de gestión de residuos municipales. Las diferentes formas de basura deberían depositarse en contenedores separados para su recogida por la ciudad, lo que constituyó uno de los primeros indicios de lo que ahora conocemos como reciclaje y de recogida selectiva, apareciendo los primeros centros de reciclaje, donde el papel, el metal, entre otros desperdicios, eran reutilizados y reciclados.
Solo cuando el siglo XX llegó se puede hablar de un favorable movimiento a favor del reciclaje. Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno de Estados Unidos crea un servicio denominado de recuperación de residuos y cuando las fábricas de papel comienzan a reciclar miles de toneladas de periódicos, documentos y libros, pero todo por necesidad.
En la década de los 70 se celebra el Día de la Tierra, comenzando a inculcar una cierta conciencia sobre el tema ambiental e impartir enseñanzas a través de programas de reciclaje. Y los 90 pasan a la historia, exactamente en 1993, por ser el año en el que se reciclan más toneladas de papel de las que se desechan.
En España, por ejemplo, se llegan a consumir 7,1 millones de toneladas de papel y eso nos conduce a talar al año 15 millones de metros cúbicos que pertenecen a plantaciones especialmente diseñadas para tal uso. Luego todo un proceso, un caro proceso, hasta que el papel, convertido en cuartillas, que se imprime, formularios para rellenar, documentos oficiales, documentos de empresa y un largo, largo, etcétera, así nos va.
Que llegan a nuestras manos, unas manos y una conciencia que nos lleve a una sola conclusión, hacer lo posible por evitar llegar a situaciones no deseadas en contra del medio ambiente. ¿Pero cómo? Sencillo, reciclando desde basura orgánica, plásticos, papeles, vidrio, hasta cartuchos de impresoras, pilas eléctricas y ropa.
Sin olvidar aquellos pequeños o grandes electrodomésticos, ordenadores, impresoras, aceite usado y un sinfín de productos que pueden ser reciclados o por lo menos recogidos y destinados a un lugar concreto. El tema de los humos de las fábricas, centrales térmicas, polución ambiental, acústica, de los ríos y de los mares, aunque son otros temas, tampoco pueden ser olvidados.
Pero como en todas las cosas hay detalles, aunque yo no soy muy amigo de las estadísticas, tengo que admitirlas y decir que España está en el número 24 del ranking mundial de los países europeos en el tema del reciclaje del papel y del cartón, alcanzando 5.000 millones de kilos reciclados al año, lo que nos lleva a alcanzar el 70% del papel que se consume.
En base a estos datos, cada español utilizamos al año 170 kilos de papel. De estos, 110 se recuperan a través de la recogida selectiva municipal, contenedores, puntos limpios o la recogida puerta a puerta en el pequeño negocio y oficinas. También en grandes superficies de distribución y empresas en general.
Llegados a este punto, citaremos las autonomías que están en primer lugar en esto del reciclaje. En papel y recogida selectiva están Navarra y Baleares. Siguen País Vasco, Cataluña, La Rioja y Madrid. Es precisamente en estas ciudades citadas donde la industria también está más concienciada en el reciclaje del papel. Puntualizar por último que si llegamos a reciclar una tonelada de papel de periódico, ahorramos aproximadamente una tonelada de madera, mientras que si reciclamos una tonelada de papel impreso o de copias, llegamos a ahorrar algo más de 2 toneladas de madera. Y también habría que, no sé, advertir a la ciudadanía desde estos micrófonos que los contenedores que tenemos en nuestras calles están para algo. Hay la gente en general, pues sí, el ciudadano recicla, echa los vidrios en el verde, los papeles y cartones en el azul, la basura orgánica en el verde. Pero hay muchas personas que usted, señorita adjunta, dirección, habría visto como yo, y muchos de los oyentes, que tiran los vidrios en los cartones, la basura orgánica en los vidrios, etcétera, etcétera. Y eso así pues no puede ser.
Bueno, tienen ellos una respuesta para todo. No, yo lo cojo y lo meto ahí. Quien tiene que reciclar son ellos.
Sí, no, pero para eso el ayuntamiento pone esos contenedores, para que en un deber cívico que tenemos todos y por nuestra propia salud, hablando sanitariamente también, pues vamos a procurar pues reciclar, que no nos cuesta nada meter los vidrios en el verde, como decía, la orgánica en el otro verde, el cartón en el azul y los plásticos en el amarillo. No nos cuesta nada, pero así es la gente, mucha gente. Vamos a hablar de qué hicimos ahora. Sí.
Pues que ha habido muchas masacres.
Hay en el mundo, aparte de las masacres orgánicas de la basura y demás,
por desgracia son vidas humanas.
¿Qué masacre me va a contar
usted?
Pues
la masacre de Tulsa, que sucedió en el año 1921. En el distrito de Greenwood, conocido por el Black Wall Street, residía la mayoría de los negros. Los afroamericanos habían creado sus propios negocios y servicios en este enclave, incluidos varios supermercados, 2 periódicos, 2 cines, clubes nocturnos y numerosas iglesias. Profesionales, todos negros, incluidos médicos, dentistas, abogados y clérigos, que servían a sus compañeros.
El fin de semana del Día de los Caídos, del 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, después de que Dick Rowland, un limpiabotas negro de 19 años, fuese acusado de agredir a una mujer blanca de 17 llamada Sarah Page, que trabajaba como ascensorista del cercano edificio Drexel, una oleada de salvajes episodios convulsionaron la ciudad de Tulsa, Oklahoma.
fuera del juzgado donde se encontraba recluido aquella persona, centenares de personas blancas se estaban reuniendo. Pronto se corrió la voz de que el muchacho negro había sido linchado, lo que alarmó a la población negra local, algunos de los cuales llegaron, se puede usted imaginar, armados hasta los dientes al juzgado.
Ambos grupos se dispararon y murieron 12 personas, 10 blancas y 2 negras. A medida que la noticia de estas muertes se extendía por toda la ciudad, la violencia explotó. Decenas de agitadores blancos devastaron el vecindario negro esa noche y la mañana siguiente, asesinando hombres y mujeres, calcinando y saqueando tiendas y hogares.
Aquel horror finalizó cuando alrededor del mediodía del día siguiente, las tropas de la Guardia Nacional de Oklahoma lograron controlar la situación al declarar la ley marcial. Más de 800 personas tuvieron que ser ingresadas en hospitales y hasta 6.000 habitantes negros fueron internados en grandes instalaciones durante muchos y durante varios días.
Y ahora vamos con unas cifras que son aterradoras. En torno a 10.000 personas negras se quedaron sin hogar y el daño a la propiedad ascendió a más de casi 850.000 euros en bienes raíces y algo así como 27.200.000 en 2019. Sus propiedades nunca pudieron recuperarlas, tampoco fueron indemnizados por ellas. La Oficina de Estadística Vital de Oklahoma registró oficialmente 36 muertos, pero la Cruz Roja Americana se negó a proporcionar una estimación. La Comisión dio estimaciones generales de entre 75 a 100 o entre 150 a 300 muertos.
Aquel desgraciado suceso se ha llamado el peor incidente de violencia racial en la historia de los Estados Unidos. El ataque, llevado a cabo en tierra y desde aviones privados, destruyó más de 35 bloques cuadrados del distrito, en ese momento la comunidad negra más rica de los Estados Unidos.
Muchos supervivientes dejaron Tulsa, mientras que los residentes blancos y negros que se quedaron en la ciudad guardaron silencio durante décadas sobre el terror, la violencia y las pérdidas de este evento. La masacre se omitió en gran medida de las historias locales, estatales y nacionales. Alrededor de 300 muertos fueron enterrados en fosas comunes y los cuerpos nunca se encontraron.
Mientras tanto, las autoridades de Tulsa pusieron en marcha en el 2019 un proyecto para localizar las fosas mediante un radar de penetración subterránea y posteriormente identificar a las víctimas. El Estado aprobó una ley para establecer algunas becas para descendientes de supervivientes, alentar el desarrollo económico de Greenwood y desarrollar un parque conmemorativo en Tulsa para las víctimas de la masacre.
El parque se dedicó en 2010. 10 años después, la masacre se convierte en parte del plan de estudios de las escuelas de Oklahoma. Buena parte de lo que sabemos de esta masacre lo conocemos gracias al minucioso trabajo de una comisión oficial de investigación que fue aprobada en 1997, más de 75 años después del desastre, y que presentó sus resultados en 2001.
Por desgracia, durante todo ese tiempo no hubo desde las instituciones más interés que el de tapar lo sucedido, borrar las huellas, impedir que se abrieran las fosas comunes y acallar a los supervivientes.
El Tulsa Tribune fue el periódico donde se publicó la falsa acusación de violación que encendió la mecha de los disturbios y también el artículo que hablaba de linchar al acusado. Esos textos se borraron misteriosamente de su archivo años después. Tras la quema de Greenwood, sin embargo, el diario no parecía muy arrepentido. Esto decía entre sus líneas: el carnaval de crimen acaba aquí y será enterrado entre las cenizas de la Villa Negrata que ha desaparecido.
Bueno, pues bueno. Nada bonito y barato. Bueno, lo que hemos hablado de esta masacre.
Pues sí, y además que luego casi se borró misteriosamente todos aquellos hechos y sucesos.
No les interesaba reconocer que se habían pasado, como decía aquel, no dos pueblos, tres pueblos y con estación. Pero es así las cosas.
Y luego el diario, el Tulsa Tribune, además, no parecía, como decíamos, muy arrepentido de todo aquello que contaban o que
pero
dejaron
si fue
de contar.
Fue el que inició el bulo.
También,
precisamente
claro.
ese rotativo. Entonces, no sé, miro para la derecha o miro para la izquierda, pero para el frente no voy a mirar. De todas maneras, mire, señor director, ¿qué le parece a usted si nos calzamos unas zapatillas cómodas y nos vamos
Me va a llevar de paseo por alguna calle palentina? Lo estoy viendo en su... en sus ojos.
¿A qué? Ay, Dios mío, ¿qué me está diciendo?
No, que me va a llevar a pasear por una bonita calle palentina. ¿Por cuál?
Es, mírelo. Véame mis ojos. Mire usted a mis ojos.
Ah, la calle de las acacias. ¿Sabía usted que algunas especies de acacias pliegan sus hojas al atardecer o por la noche? Por eso a veces se las denomina vulgarmente mimosas.
En la península hay introducidas hasta 11 especies arbóreas, muy semejantes entre sí y que comúnmente se conocen como mimosas. Pueden alcanzar entre 5 y 12 metros y sus hojas son perennes en tono verde. ¿Y qué pasa con la ecología?
Pues que las acacias son propias de las regiones tropicales o subtropicales, por lo que su presencia en la península ibérica es mayoritaria en lugares donde no hace frío y son raras las heladas. Son comunes en las zonas costeras donde se suelen plantar como ornamentales. A menudo se asilvestran y a veces se hacen invasoras. Pero hay una distribución también, ¿cómo no?
Que en su mayor parte están en Australia y Tasmania, aunque también las hay en Asia, África y América. A pesar de su belleza y del mucho uso extendido en jardinería, lo cierto es que la acacia de Albalta es considerada en España como una especie exótica invasora a la que hay que evitar su crecimiento en lugares silvestres.
Y es que, claro, tiene la propiedad de sobrevivir y adaptarse con rapidez en su nuevo entorno, desplazando con ello a las plantas autóctonas que no pueden competir con ella. Pero tenemos todavía un poquito más información.
Se cultivan en todos los continentes por su madera. De su tronco se obtiene goma. Aguanta bien la sequía, pero no el frío. Y se utiliza para dunas y como ornamentales.
Se cultiva como planta de terrenos. Se utiliza en jardinería, especialmente, claro, por sus flores. Suelen ser de las primeras plantas que salen tras un incendio en el bosque, como cosa curiosa. Esta, los amigos oyentes que vivan en la calle de las Acacias saben que tiene una calle muy, muy florida. Esta calle comienza en la avenida de los Vaceos y finaliza en la de Alonso París. Pues esto es el cofre de las palabras, con sus amigos, como siempre, Maite Fuentes y Julián Bilbao. Tipos curiosos como este.
Quizá no existan muchos.
Pero mejor será contar su historia. ¿Hablamos de quién?
Pues vamos a hablar de Giovanni Battista Belzoni, que no solamente fue artista de cine, que también era de profesión explorador.
Fíjese que se cita un barbero que en 1778 en Padua, Italia, tuvo un hijo al que se le puso por nombre Giovanni Battista y su apellido Belzoni, que cuando creció llegó a los 2 metros de altura, siendo de comprensión fuerte, por lo que su subsistencia la limitó a realizar exhibiciones de fuerza en el circo y en ferias en la ciudad de Londres. Aparte de su, podríamos poner entre comillas, profesión, le gustaba coleccionar antigüedades. Y, bueno, no adelantemos acontecimientos, que algún detalle de su vida viene antes.
Por ejemplo, encontrará a su media naranja, Sara Vane, aunque no se indique el lugar ni el día, pero sí el año, en 1813. Un año después se casa con ella, será su inseparable compañera en sus aventuras. Cuando se encuentra actuando en Malta, trabará amistad con el agente del Bajo Egipto, quien le invitará al país que le cambiará su vida a partir de ese momento. Claro, cómo no. Egipto.
Así que a sus 37 años, Belzoni, además de artista de circo, era ingeniero y buscador de antigüedades. Recaló en Egipto cambiando su trabajo de Sansón, como se le conocía artísticamente, por el de conseguidor de antigüedades del cónsul británico Henry Salt.
En honor a la verdad, Europa por aquellos entonces desconocía la existencia de un gran monumento hecho en honor de su creador, el faraón Ramsés II, tercer faraón de la dinastía, la dinastía...
Ah, 19 parece que es.
Sí, creo que sí, 19, sí.
Si la memoria no me falla.
Sí, que gobernó unos 66 años, se trataba del templo Abu Simbel.
No obstante, el primer occidental de que se tiene constancia que supo de su existencia recae sobre el suizo Johann Ludwig Burckhardt, que casi de casualidad se topó con uno de sus colosos, ya que durante muchos años esta maravilla, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, estuvo tapada en parte por la arena.
Y aquí aparecerá Belzoni, que a la vuelta de Europa le compartió su descubrimiento con su colega, quien no dudó en viajar al lugar en 1815 con el firme intención de acceder a los templos.
Después de comprobar que era imposible entrar en el templo debido a la ingente cantidad de arena que cubría la entrada, abandonó Egipto decepcionado y no regresaría hasta 2 años después.
Es a partir de entonces cuando realizaría 3 viajes al Alto Egipto entre 1816 y el 1818. Y habría que combatir contra ladrones las afecciones e intrigas motivadas por la envidia, pero que no consiguieron que no realizara sus maravillosos descubrimientos, los cuales darían el empuje definitivo a la egiptología.
En Karnak recupera la cabeza de un coloso en el Remeseum, que descubrió la tumba de Ay, sucesor de Tutankamón. Se llevó a Inglaterra un obelisco del templo de Isis en el Valle de los Reyes. En Tebas descubrió la tumba de Seti I y logró localizar la entrada de la pirámide de Kefren.
Se cuenta que cierto día los nubios que para él trabajaban le abandonaron. Pero ¿cuál fue el motivo? El día que Sara, harta de que estuviesen vagueando, sacó una pistola. Así que aprovechando este incidente, deja temporalmente la misión para recoger más dinero en el Cairo y regresar el verano siguiente. Tras entregarle más obsequios al jefe de la zona, los trabajos continuaron.
En julio descubrió la entrada para después cavar un agujero lo sobradamente grande para que pudiera pasar una persona. Pero algo que no estaba previsto iba a explotar. Estaban preparados para entrar en un lugar en el que durante más de 1000 años había permanecido cerrado cuando sus obreros comenzaron a quejarse, claro, por sus salarios y su escasa comida.
Aprovechando el griterío y el desorden, Giovanni y el intérprete que los acompañaba se coló en el interior. A comprobar el resto de lo sucedido, se apresuraron a seguirlos.
Al entrar, sus ojos vieron la majestuosidad de su vestíbulo con 8 gigantescas estatuas de Ramsés II y unas imágenes que en ese momento no reconocieron.
Se trataba de la batalla de Cades, en la que el faraón vencía a los temidos hitas. En esta expedición viajaban unos capitanes británicos que, sentados en la arena que cubría el interior, se dispusieron a realizar planos de todo lo que estaban viendo.
Sí, ya, y finalmente, ¿qué ocurría en 1825?
Pues...
Se expuso una exposición.
Sí, expuso en París y en Londres sus dibujos y maquetas de las tumbas reales de Tepa. Pero antes hay que decir que esto sucedió 2 años después de que Giovanni Belchone falleciese. Pero dice que no tuvo éxito y no logró aliviar sus dificultades monetarias.
Sara Belzoni murió en 1870 en la británica de Jersey, ubicada en el Canal de la Mancha, de 14 kilómetros de largo por 8 de ancho, al alcance de la vista desde Francia y a solo 65 kilómetros del puerto de Saint-Malo, en Bretaña. Fue enterrada allí con una simple lápida. Saludos desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Nuestra radio indica que ya estamos en la parte final del programa El Cofre de las Palabras.
Con Maite y Julián.
Hoy tuvimos en nuestro estudio,
Estuvieron Alba Barona, gerente de la Asociación Autismo de Palencia, y Nuria Álvarez, madre de un niño con autismo, hablando de ese interesantísimo tema como es el autismo. También tuvimos los periódicos con una buena fuente de energía, como son La Masacre de Tulsa en 1921. Una masacre horrible, horrible. Pasamos por Palencia, por una de nuestras bonitas calles, como es la calle de las Acacias, y acabamos hablando de un señor de 2 metros de altura que fue artista de circo y explorador, Giovanni Battista Belzoni.
Bien, pues terminamos esta vez con un proverbio árabe: los ojos no sirven de nada a un cerebro ciego.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, con esta nueva sintonía que estrenamos en nuestro programa, aprovechen lo que queda el día, la mañana, la tarde, el atardecer, continuo y con mesura. Y todavía, pero por poquito, vamos a tener esa esperanza y esa ilusión a cuidarse y a cuidarnos. Saludos cordiales y gracias por la atención que nos dispensaron.
Adiós.